no me hace falta que diga, ¿verdad?, que estos calores que está haciendo no corresponden a esta época del año. Todos sabemos que en Sant Antoni del Porquet solía hacer mucho frío, no solamente en Valencia, sino también en las poblaciones de alrededor. Bueno, pues esto ya no ocurre. Estamos ahora disfrutando, entre comillas, de unos veintitantos grados que no auguran nada bueno, porque ya este verano pasado alcanzamos temperaturas en pleno mes de agosto de casi 45 grados. Ahora mismo está el ayuntamiento intentando anticiparse a esas olas de calor y reuniendo a expertos para ver qué se puede hacer ante esta emergencia climática, en particular en la ciudad de Valencia. Tengo al teléfono a Emilio Cervera, que es el técnico de proyectos europeos de la Fundación Valencia Clima y Energía, para que nos dé detalles de cómo podemos abordar estos calores tan intensos y tan desagradables cuando no tocan. Emilio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, Emilio. Bueno, cuéntame, porque la verdad es que se me antoja muy complicado, ¿no? No sé, ¿qué tipo de medidas se pueden hacer sin quedarse de brazos cruzados ante lo que parece que no tiene pinta de que vaya a cambiar, ¿no?
Bueno, pues una de las medidas más importantes, yo creo que es precisamente lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que es hablar de ello, hablar de que estamos en invierno hablando de calor y que no es solo por la urgencia, por preparar el próximo verano, viendo lo que pasó el pasado o viendo lo que pasó el anterior, sino viendo, como decías tú, estas temperaturas de los últimos meses que nos están mostrando que el calor ya no es solo cosa de verano, ¿no? O sea, en diciembre hemos superado el récord de la temperatura más alta registrada en Valencia desde que tenemos datos, con 27,3 grados centígrados. Y en noviembre también hemos tenido unas temperaturas extremadamente cálidas. Y bueno, pues nos recuerdan, ¿no?, la necesidad de en el contexto en el que estamos, en un contexto en el que la subida de las temperaturas ya no es algo que decimos que puede ocurrir de aquí a unos cuantos años, sino que lo estamos ya observando. Y bueno, pues ese conocimiento lo que tenemos que hacer ahora es aprovecharlo para empezar a tomar medidas, ¿no?, para dar una respuesta adecuada.
¿Qué tipo de respuestas se está planteando? Porque es verdad que esto involucra a un montón de áreas. También la energética es fundamental, ¿no?
Sí. Nosotros, por ejemplo, en la Fundación estamos empezando a trabajar cada vez más en lo que llamamos pobreza energética de verano. Es decir, que hay gente que tiene problemas para pagar la factura de la luz y que eso tradicionalmente o en otras partes de Europa va asociado a invierno, no poder tener una calefacción, ¿no?, con unas condiciones adecuadas para dar respuesta al frío.
Ajá, correcto.
Pero que nosotros ahora estamos en un contexto en el que cada vez más nos va a pasar en verano.
Se invierte, claro.
La gente que el problema vaya a ser para poder pagar el aire acondicionado, o gente que no tenga un domicilio en unas condiciones adecuadas para poder pasar esos meses con tanto calor, ¿no? No solo el no tener aire acondicionado, sino incluso el tener una vivienda que esté mal aislada, una vivienda en la que tienes mucho sol, una vivienda en la que no puedes ventilar adecuadamente, afecta al modo en el que esas personas van a experimentar esas olas de calor, ¿no?, que son cada vez más frecuentes y más intensas.
Y también va a afectar, entiendo, que al consumo de agua, ¿no? Ya estamos hablando de ciertas restricciones porque no hay lluvia y la que tenemos tendremos que repartirnosla para cada una de las necesidades, ¿no?
Sí, bueno, son dos problemas relacionados. Ambos son consecuencia del cambio climático. Esa reducción en las precipitaciones, también unas precipitaciones que nos llegan acumuladas en precipitaciones muy intensas, en unos episodios muy intensos, pero sí, que dejan de estar repartidos a lo largo del año, sí, dejan de venir en las épocas también a las que estábamos acostumbrados, ¿no? Yo recuerdo, pues tradicionalmente por el 9 de octubre, que siempre teníamos gota fría, por esas épocas, bueno, pues llevamos ya unos cuantos años en los que no nos está lloviendo en esas épocas del año, y efectivamente, si cambia la disponibilidad del recurso, lo que vamos a tener que hacer también es ajustar el uso que hacemos de ese recurso, ¿no? Entonces, bueno, pues todas las medidas encaminadas al ahorro y al hacer un uso responsable del agua también van a ser un modo de adaptarnos a estos cambios que estamos experimentando ya en el clima de Valencia, en nuestro caso.
Hay también un proyecto que habla de Pacto Verde, coordinado por Europa, y en el que también entiendo que la Capitalidad Verde Europea de Valencia va a tener protagonismo, porque es verdad que queremos ser cada día más verdes y más sostenibles, pero la lucha contra estos calores, ¿no?, también es un factor a tener muy presente.
Sí, nosotros desde la Fundación Valencia Clima y Energía estamos participando en un proyecto europeo que se llama el Fair Local Green Deals, que lo que busca precisamente es ver cómo ese pacto verde europeo que mencionabas lo podemos llevar a la escala local, ¿no? Es decir, esas políticas que se hacen en Bruselas y que nos marcan como unos objetivos muy grandes en relación a biodiversidad, en relación a acción por el clima, bueno, en relación a una serie de aspectos, ¿cómo podemos traerlos, pues en nuestro caso, a Valencia, ¿no? Estamos trabajando con otras ciudades de Europa, aprendiendo, experimentando, porque además lo que estamos intentando hacer es que ese traer el Pacto Verde Europeo a las ciudades lo hagamos con la ciudadanía también, o sea, que sea la propia ciudadanía la que nos diga cómo tenemos que adaptar esas políticas. Y en Valencia, precisamente, con lo que estamos trabajando es con el calor, con esa respuesta al calor, porque además es una amenaza climática, que es como llamamos a este tipo de cambios, ¿no? En el que se experimenta de una manera muy diferente según las personas, ¿no? Uh-huh. Una persona que tenga una vivienda, como decíamos antes, ¿no?, correctamente aislada, con aire acondicionado, y que además, por su trabajo, pueda quedarse en casa a trabajar durante el verano, a lo mejor, porque hace teletrabajo y no está en la calle a 40 grados, pues lo experimenta de una manera muy diferente a una persona que no tiene esas condiciones. Claro. Y entonces estamos intentando ver cómo podemos, a nivel de ciudad, planificar qué medidas tenemos que hacer para poder mejorar esa respuesta al calor, teniendo en cuenta esos condicionantes comentaba que hacen que bueno, que dependiendo de la persona, pues se viva de una manera el verano o se viva otra.
Claro, claro. Hablabas de las viviendas y también yo estaba pensando en la propia ciudad, ¿no? Por ejemplo, el tema de la vegetación, adaptar la ciudad en general, no sé, a que retenga más el frescor, ¿no?
Claro, sí, es la que acabas de decir es precisamente una de las medidas claves, ¿no? El renaturalizar las ciudades. Uh-huh. Y bueno, pues hoy estamos reunidos en una jornada que estamos haciendo en el Colegio Ballester Fandos, aquí en la Malvarrosa, que es un colegio que precisamente está haciendo ya eso. Sí. Está haciendo un proyecto con el que está metiendo mucha más naturaleza en el patio, porque es un modo, además de conseguir muchos otros beneficios, de conseguir mejorar esa respuesta al calor, ¿no? De que no haya tanto calor. Y además lo que es muy importante de la parte de naturalización, como decías, es todos esos co-beneficios que nos dan. Porque desde el punto de vista de la salud física, desde el punto de vista de la salud mental, pues resulta mucho más agradable estar en una ciudad verde con un arbolado en el que además puedes ver pájaros, puedes ver más animales, ¿no? Que acuden cuando tenemos ese reverdecimiento. Nos da muchos beneficios, aparte de todo lo que hace relación a esa respuesta ante el calor.
Bueno, pues ojalá te saquen de aquí muchas buenas conclusiones que se pueden llevar a la práctica y podamos hacerle frente a estas altas temperaturas en cualquier época del año con todas estas soluciones que seguro que se van a poner encima de la mesa en esta reunión. Muchísimas gracias, Emilio Cervera. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Un saludo.